Ser podcast. Si voy a
morir, prefiero que sea de pie. Pues este grupo es sevillano. Se llaman Nuevo Berlín. El tema se llama Elon Musk. Y nosotros acordamos de la pandemia. Tenemos mal recuerdo, pero la pandemia dejó, por ejemplo, la formación de este grupo. Se juntaron durante esa época y es un grupo que, ya te digo, que suena fenomenal. Esto es un temón. Sacaron disco ya en 2024 y en este 2025 ya están presentando nuevos temas de lo que va a ser el nuevo trabajo. Así que dale. Y en noviembre estás por Madrid, el día 22 tocan en la Sala Cadabra Club, así que qué mejor excusa que estar por aquí, irte a ver un concierto de Nuevo Berlín. Venga, dale. Enfréntate a mí, a ver lo que sabes hacer. Nos quedan un par de conexiones en el larguero de hoy. Hablamos de Fórmula 1, Gran Premio de Singapur. Jesús Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, de Estados Unidos, Yago. Pero
¿qué he dicho de Singapur?
Ya no estoy en Singapur.
Perdón, es verdad, de Estados Unidos, el Gran Premio de Estados Unidos. Lo he dicho al principio y se me ha ido la olla ahora. Que digo que nos ha pillado precisamente la calificación de la carrera al sprint durante el programa, al final. Pole para Verstappen, Norris segundo, Piastri tercero. Y los españoles, bien, han dejado buenas sensaciones, ¿no?
Sí, ha sido una clasificación bastante entretenida. Parecía que McLaren la tenía por la mano, pero en el último momento Verstappen ha batido a Norris por 71 milésimas. Piastri sí que estaba un poco más descolgado en esa tercera posición, y muy bien los dos españoles. Se confirma un poco esa tendencia de este final de la temporada, que los dos están muy bien, cada uno a su nivel, en las circunstancias que permiten sus coches, pero están haciendo un muy buen final de temporada. Alonso ha sido sexto, tiene mucho mérito. Sainz ha sido séptimo, una sola milésima separado a Fernando de Carlos, y mira, se va a quedar una primera curva bonita mañana, delante con la lucha por el título, y en esa zona media, sexta, séptima plaza con Alonso y Sainz, que siempre hay una rivalidad sana entre los dos españoles.
Esto decía Fernando Alonso al final de la calificación.
P6 creo que es una muy buena posición, no es una posición normal para nosotros, así que hay que disfrutarla. Tenemos dos Williams detrás, dos Ferrari detrás, así que mañana será duro tenerlos ahí, pero bueno, hoy hemos hecho el trabajo, contento de las prestaciones que hemos tenido, así que disfrutando.
Mañana profundizaremos un poquito más también con la compañía de Isaac Prada, pero para mañana, ¿qué esperamos de los nuestros en esta carrera de sprint, Balseiro?
Pues mucho movimiento seguro. Este circuito, yo creo que el sprint le sienta de maravilla al circuito de las Américas, porque es muy ancho, hay varias trazadas en casi todas las curvas importantes de la vuelta, así que se va a poder pelear. El año pasado recuerdo un sprint espectacular entre Russell, Leclerc, Sainz y Norris, y yo creo que va a ser algo parecido, delante mucha pelea, y en la zona media también. Puede pasar cualquier cosa, puede haber accidentes y puede apretarse la lucha por el título, que también es lo que nos viene bien.
¿Dónde te lo pasas mejor, en Estados Unidos o en Singapur?
En Austin, sin ninguna duda, la capital mundial de la música en directo.
Oh, a ti qué maravilla. Sí. Yo tengo que ir, tío. Yo tengo que ir allí, aunque sea solo por el tema de la música. Sí. Y yo mandándote otra vez a Singapur, puñetero.
Es que ya te vale.
Mañana hablamos de nuevo, Balseiro. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Euroliga, quinta jornada. Que yo, si lo llego a saber, mejor ni lo comentamos. Porque Xavi, Saiso, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Diego? Buenas
noches. Han palmado los cuatro.
Sí, los cuatro. Para olvidar esta quinta jornada, vamos a repasarlo. Hoy el Real Madrid ha perdido en el campo de Estrella Roja, 90-75, un mal partido, 5 de 27 en triples, solo Queque, 16 puntos. El Valencia ha perdido en Mónaco, 90-84, mala primera parte. El segundo cuarto ha recibido 30 puntos, ha reaccionado, pero al final ha acabado perdiendo. Y el Baskonia, peor arranque de toda la historia de la Euroliga para el equipo vasco. Baskonia 79, Partizan 91. Por tanto, sigue 0-5. Y ayer, recordemos, el Barça, que perdía en la pista de Dubái 83-78, con un parcial de 10-0 en el último cuarto, que arruinó el partido.
A peor no podemos ir. O sea que esperemos que la próxima jornada por lo menos ganen alguno de nosotros, porque esta jornada, la quinta jornada, no la queremos ni volver a ver. Gracias, Xavi. Cuídate. Abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Sí. Seguimos en el larguero y hablamos del reto Pelayo, un reto del que hablamos todas las temporadas, todos los años, y reto al que mandamos, no teníamos a otro, ya lo sentimos, siempre decimos lo mismo a los participantes, va Héctor González. Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Yago.
Oye, el año pasado estuvisteis en la Antártida, este año os vais a Costa Rica, ¿no?
Sí, un poquito más de calor, un clima más tropical para esta undécima edición del reto Pelayo Vida, una iniciativa que, como siempre que nos acercamos al 19 de octubre, Yago, que es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, nos sirve para introducir esta preciosa iniciativa en la cual 5 supervivientes de cáncer de mama se van a un lugar recóndito del planeta a cubrir y a realizar una aventura extrema deportiva. En este caso, bici de montaña, trekking, kayak y rafting para cruzar Costa Rica desde su vertiente del Pacífico hasta el Caribe. Atravesar el país de oeste a este durante 12 días desde el martes que viene. Estaremos por allí y te he traído a 2 de las 5 participantes de esta edición, a Idoia Fernández y a Mapi Morón.
Hola Idoia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
Bienvenida. Y hola Mapi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas,
bienvenidas,
encantada.
Bienvenidas a las dos. Supongo que Idoia con muchas ganas, ¿no? De que esto
pues
arranque.
Sí, ya con ganas después de más de, bueno, casi 6 meses entrenando específicamente para ello, pues ganas de saber, bueno, sí sé que vamos preparadas, pero con ganas de afrontar ya el reto.
Mapi, me imagino que...
Exactamente,
todo preparado,
todo, maleta, todo y con muchísimas ganas. La maleta la llevamos llena de ilusión y de pues ver un poquito, no vernos allí porque hemos entrenado aquí, pero allí vernos en ese país que es maravilloso, vamos, debe ser estupendo. Y
ya verás cuando te empiecen a picar los mosquitos.
Climatológicas, ahí.
Están maravillosos, mosquitos sí, como pero, dragones.
Sí, y cosas. Siempre lloviendo, todo eso.
Me pongo un poquito más serio, pero queremos que nos contéis cada una vuestro caso. Idoia, ¿cómo fue tu caso? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo fue todo?
Pues mira, ahora que estamos aquí en un programa de deporte, es deciros que a mí me detectaron el cáncer, me dijeron que era cáncer, 3 días antes de un medio Ironman que iba a hacer en Logroño. Entonces, pues imaginaros, yo llevaba pues 15 días, los 15 días antes, esperando el diagnóstico con taquicardias, lo típico.
No, sí.
Bueno,
sí.
Lo típico, los nervios. Y claro, en 3 días tenía el medio Ironman. He hecho deporte toda mi vida y no sabía si hacerlo porque, claro, con estas 2 semanas de tantos nervios, en el último momento, pues lo decidí. Decidí hacerlo haciéndolo solamente a disfrutar, a terminarlo sin pensar en competir. Y bueno, lo hice tan tranquila e intentando que no subiese mucho las pulsaciones que en el corte de bicicleta, pues por 2 minutos no me dejaron salir. Entonces yo todavía no tenía asimilado de que tenía cáncer y yo quería chillar, dejarme seguir, que tengo cáncer y lo necesito. Pero bueno, me quedé ahí.
Mapi, ¿tu historia cuál es?
Pues mi diagnóstico de cáncer fue durante la pandemia. Con todo lo que yo conllevo, porque aparte de pues de confinamiento, de no poder estar con los familiares que quieres cerca, pues esto es un hándicap importante.
Sin duda.
Con todos los dos pacientes de cáncer que tuvimos que sufrirlo en esa época. Pero claro, ese momento del diagnóstico, cuando te lo dicen, te paraliza. Si no te paraliza en el momento de que te lo dicen, te lo paraliza un poquito más tarde. Pero es un shock, la verdad. Pero bueno, la verdad es que siempre fui muy positiva, había que tirar para adelante, y a pesar de que, bueno, de que mi primera sesión de quimioterapia se complicó al ser COVID positiva y estuve ingresada un mes en el hospital, era aquella época en la que no había UCIs suficientes, no sabían muy bien qué iba a pasar con mi caso, pero al final pues sigamos para adelante y la verdad es que aquí estamos.
Ya sé que es un programa de deportes y ahora le dejo a Héctor, pero es que no me resisto a preguntaros por lo que ha sucedido en Andalucía. Con todos esos diagnósticos no entregados, con todo lo que conlleva, me imagino que vosotras, que sabéis de qué va esto, que lo habéis sufrido, que lo habéis vivido, yo no sé lo que se os pasó por la cabeza cuando apareció toda esa información de...
Pues yo cuando lo oí la primera vez no me lo creía. O sea, no me cabía ni me cabe en la cabeza que haya pasado esto ahora. Es impensable. Y me recorrió un escalofrío y no pude evitar emocionarme. Porque es que te das cuenta de que confías confías. Tristemente, últimamente no tenemos ni políticos ejemplares en que fijarnos, y que ahora la seguridad social pues te demuestre que también ha pasado lo que ha pasado.
Eso es. Es que, a ver, realmente, a ver, creo que, bueno, no tenemos toda la información, ¿no? Siempre sí. Pues te llega de un lado y de otro, ¿no? Pero es que hay una cadena de errores ahí, que es verdad que nos sentimos muy vulnerables porque, como dice Ido ya, tenemos un sistema de salud fuerte y que podemos confiar en él. Yo soy muy defensora de la seguridad social y creo que pues estos errores son errores que se llevan vidas. Entonces creo que hay que hacérselo mirar.
Y que no vuelva a suceder.
Y que no vuelva a suceder.
Luego el tema de depurar responsabilidades, cuando hay una vida de por medio, ya no es un tema de responsabilidades, es una cosa que ya no se puede solucionar. O
sea, también debemos tener también esperanza que, porque haya pasado en Andalucía, en otras comunidades pueda pasar. Porque yo, por ejemplo, en La Rioja yo estoy muy, muy contenta. O sea, yo he tenido suerte, pero no tengo nada que decir nada malo.
Pues eso, mejor, eso, claro. Eso es lo importante. En esa situación sí. Deberían estar, en el caso del cáncer de mama, todas las mujeres de este país. Ahora te dejo, Héctor, pero creo que tenéis vidas deportivas muy diferentes, completamente opuestas. Tú, Ido, ya eres una deportista de toda la vida, que sí. Digamos que este reto te ha costado algo menos porque estás acostumbrada, y creo que Mapi le ha costado un poco más porque tenías menos hábito de deporte, creo, ¿no?
A ver, menos hábito de deporte, de bicicleta.
Vale.
Porque yo vengo del remo.
Ah, bueno,
de ser campeona de España tres veces.
Ah, pero bueno, por
España,
favor.
En remo de banco fijo.
Me faltaba información.
Así que, sí, a ver, yo...
Joder, lo del kayak entonces, vamos,
claro,
va a ser...
A ver, este remo de banco fijo es un... mi barco, que es maravilloso, somos remeras, todas BCS, que son supervivientes de cáncer de mama, que somos campeonas de liga de la Comunidad Valenciana y que hemos sido tres veces campeonas de España en nuestra
Retiro
modalidad.
Retiro lo dicho, así no he dicho que... nada. Las dos muy acostumbradas a hacer deporte.
Pero es verdad, bueno, que la bicicleta, que en este caso es el deporte estrella, es en el que yo no tenía ni idea.
¿Y te ha costado, ¿vale?, la adaptación o cómo lo llevas?
Pues tengo que decir que empecé con todos mis miedos, pero me he vuelto no una friki de la bici, pero ya estoy más...
Suele pasar, el que pues aprende tal y encima sale así en una grupeta buena y eso, sí. Luego
bueno,
suele engancharse.
Bueno, mi grupeta es mi marido, también te lo digo,
bueno,
ahora
oye,
mismo, ¿sabes?
Una cosa,
pero es verdad que, oye, que he descubierto que si no llegase por el reto Pelayo Vida, yo igual la bicicleta no hubiese sido capaz de llevarla, así que me queda muchísimo por mejorar, pero estoy realmente contenta, la verdad.
Vale, ¿y tú, Ido, ya de los tres, de bici, trekking, kayak y rafting?
Sí, sí, eso te quería decir, que aunque yo soy corredora de ultradistancia y puedo tener mucho fondo, la bicicleta, que los entrenamientos que nos han sometido, es que ha sido con unos desniveles muy considerables, que es que hemos empezado pues de hacer, sí, de acumular de desnivel de 500 metros, 750, 1000, 1300, 1500, y eso pues en muchos, por lo menos en mi comunidad, pues para hacer ese desnivel pues he tenido que hacer muchos kilómetros y me he dejado los hígados. Yo hago carreras de 100 kilómetros, pero es que no he entrenado nunca como lo que he entrenado para este reto, pero porque nos lo han exigido.
Claro, claro, porque tenéis que llegar en el prime, en el momento
perfecto.
De lo poco que nos han dicho que nos vamos a encontrar con cuestas del 20%, que digo, Dios mío de mi vida, que eso habrá momentos en que tendré que ir,
pero vamos,
en tierra.
No tengas ninguna duda.
Es que sí, también hemos tenido que hacer mucha fuerza, muchas pesas, porque sabemos que nos va a tocar, porque vamos con barro, barro y con agua en época de monzones.
Claro,
de
que pensaba que esto va a ser así en asfalto. Y todo fácil.
No, de vacaciones no vamos.
Complicado.
A un resort no vamos.
Es que ya yo he entrado a ver la previsión meteorológica, evidentemente, de las dos próximas semanas en Costa Rica, y no hay día que no vaya a llover, pero no es que vaya a llover un poco, un chispeo, un orvallo, como decimos en Asturias. No. O sea, sí, chaparrón diario y casi 24 horas. Nos vamos a la selva, aparte de realizar estas cuatro actividades, pues la naturaleza, la lluvia, muchos animales. Mapi, ¿tú cómo te imaginas la selva? Entiendo que has buscado información, has visto documentales de Costa Rica, no sé, ese entorno tan verde, tan salvaje, ¿cómo te lo imaginas?
Pues te tengo que ser sincera y no he buscado nada.
Nada. A la aventura total.
Totalmente.
Casi es mejor, ¿eh?
Totalmente. O sea, yo voy a por todas y cada día yo me tengo que poner las botas de trekking, las de la bici, lo que sea. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacerlo. Y ya está. Es verdad que me resulta atractivo. Y cada vez soy menos miedosa a los bichos. No sé si es como que yo misma este verano me lo he intentado proponer. Pero
no, depende del bicho que te encuentres,
sí,
¿eh?
O sea, pero bueno, yo creo que no me voy a ver en otra. La selva, pues es la selva, ¿no? Y pues eso, por lo que más, lo poquito que podemos saber, pues vamos a abrir alguna ruta. Entonces, pues nada, con muchísimas ganas. Y oye, pues insectos, muchísimos, pero bueno.
Es parte de la expedición, Yago. Por supuesto, un equipo médico, va una enfermera, Marga, desde España, todas las ediciones, pero luego también se cuenta con alguien del propio país, por si ocurre cualquier situación de emergencia, pues que controle los centros médicos, los hospitales de la zona, ir con un médico de allí, ¿no? Pues el de este año, para que se haga una idea la gente, es un especialista en picaduras de serpientes.
¡Ostras!
Así, para dejarnos tranquilos a todos los que formamos parte de la expedición. Idoia, te quería preguntar, porque me lo contabas antes fuera de micrófono, está la prevención con el tema de los insectos, que incluso hay un antimosquitos, no para la piel, sino para la ropa, ¿no?
Sí.
¿Qué vais a usar?
Sí,
¿cómo
sí,
es eso?
Sí, sí, es un spray que se echa a la ropa y nos han dicho, y espero que sea cierto, que dura como para 3 meses y lo tenemos que echar a todo.
Sí, mochila,
este fin de semana lo haremos.
No quiero acabar la entrevista sin, creo, la importancia que tiene darle la visibilidad al el autoexplorarse, el ir a hacer pruebas, el tener que, de alguna manera, vigilarse y ser consciente de que estas cosas pasan y que cuando pasen hay que afrontarlo, pero que cuanto antes se localice y cuanto antes se detecte es fundamental. Y creo que es importante, ¿no?, a través del Reto Pelayo en este caso, el dar visibilidad. Y yo creo que vosotras también podéis explicar a todas esas oyentes que estén en casa ahora diciendo que hay que autoexplorarse y hay que ir al médico y hay que hacer este tipo de rutinas para, por si llega, ¿no? Porque
claro,
en ocasiones
no hay que
llega.
Saltarse las citas con todas las campañas que hay de prevención, con estas mamografías que se hacen periódicamente y que pues igual, bueno, es que no puedo o me la... No, pues sí, no hay que saltárselo. Creo que es algo muy, muy importante porque ya que tenemos estas maneras de tenemos avances en diagnósticos e investigación, también tenemos que saber y estar informadas. Es que la información es poder. Entonces tenemos que estar informadas porque tenemos las herramientas. También está claro que cuantas más campañas de prevención y cuanto más investigación, que eso también es uno de los objetivos del reto, ¿no? Dar esa esperanza, esa superación a todas las pacientes, pero también el promover esa investigación, esa prevención, eficaz y primaria y precisa que necesitamos.
Y doy, es fundamental, ¿eh?
Por supuesto. Yo además es que por la detención precoz, o sea, yo me lo noté, fui al médico, yo pensaba que podía ser un bulto de grasa.
Sí.
Y yo, bueno, en las pruebas de ultradistancia que perdemos entre 4 o 5 kilos, pues yo pensé, digo, bueno, si es grasa, mi cuerpo me lo va a absorber. Y me hice una tirada de 63 kilómetros a una virgen, a Valvanera, que tenemos en la montaña. Y no, en mi caso pasó que se dispersó. Fui al médico y me dijeron que era cáncer porque, en efecto, se había dispersado. Pero a lo que voy que me lo detectaron y en un mes estaba operada. Y me dijeron eso, que lo cogieron muy bien, muy a tiempo. Y por eso luego, pues siempre los tratamientos son mejores.
De ahí la importancia en todos los cánceres. El cuanto antes se detecte y se pueda empezar a tratar es fundamental, dependiendo de la gravedad de los casos y
claro,
de las situaciones.
Sí, sí, por supuesto.
Y del cuerpo de cada uno que reacciona de forma diferente, pero la precocidad es fundamental para este y cualquier enfermedad. Pues Idoia Mapi, gracias por estar esta noche en el larguero. Disfrutadlo, porque la verdad es que es un viaje fantástico. Toda la aventura que vais a tener por delante es para absorberlo y para empaparos de... Nunca mejor dicho, os vais a empapar de todo lo que vais, todo lo que vais a vivir. Y nada, nos irá contando Héctor durante las semanas lo que vais haciendo y cómo va yendo la aventura. Así que nada, solo desearos mucha suerte y que lo disfrutéis, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Héctor, ¿nos vas contando?
Al pie de la noticia, nunca mejor dicho.
Gracias, Héctor.
Hasta luego, chao.
Lo mejor del Días, con Ricky Díaz.
Hola Ricky, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas.
Tienes 30 segunditos para ponerle el punto final.
No sé si alguna vez habías pensado en ponerte en tu pelo Ricky, así en el pelo, así ponerte de un lado Ricky. No sé si lo habías pensado. No, no.
Ni de coña.
Bueno, pues le ha pasado a Hyun Min Son, que justo antes de un partido con Corea del Sur, veía como el niño de delante tenía su nombre en el pelo.
¿En serio?
Entonces está en el vídeo, mola un huevo la reacción de Hyun Min Son, y lo tenéis ya en Twitter, por supuesto, de arroba el larguero.
Yo espero que un día vengas con Yago puesto en el...
Sí, exterior. Yago de Vega. Además, en las dos. A tope.
Gracias, Ricky. Nos vamos. Mañana estaremos por aquí en Carrusel. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.